paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy continuamos tomando conocimiento de ese documento del Pontificio Consejo para la Familia, titulado Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Y nos quedamos en la edición anterior en el tema La vocación a la virginidad y al celibato. Y es que, mirad, la revelación cristiana presenta dos vocaciones al amor, el matrimonio y la virginidad. Y en las sociedades occidentales, si os habéis fijado, ambas están en crisis. Lo está el matrimonio, lo está la familia, lo están las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Y es que hay algo que es inseparable: la estima del matrimonio de la estima de la virginidad consagrada. Cuando la sexualidad humana no se considera un valor donado por Dios, por el Creador, entonces también pierde significado la renuncia por el reino de los cielos. Hoy es necesario que las familias vuelvan a expresar el generoso amor por la vida, acogiendo a los hijos que el Señor quiera donar, y educándolos, y ayudándoles a descubrir la dimensión vocacional de cada existencia dentro del plan de Dios. Si os preguntáis que por qué, pues porque la vida humana, la de todas y cada una de las personas, adquiere plenitud cuando se hace don de sí. Y este don se puede expresar en el matrimonio, en la virginidad consagrada, en la elección del sacerdocio ministerial o en la dedicación al prójimo por un ideal. Por esto, los padres deben sentir alegría si en alguno de sus hijos ven los signos de la llamada de Dios a la más alta vocación, la virginidad o el celibato por amor del reino de los cielos. Y deben respetar y valorar la libertad de cada uno de sus hijos, animando su vocación personal y sin pretender imponerles ninguna determinada vocación. Por otra parte, la familia verdaderamente cristiana también ha de ser capaz de ayudar a entender el valor del celibato cristiano y de la castidad a aquellos hijos no casados o inhábiles para el matrimonio por razones ajenas a su propia voluntad. Estos deberán descubrir cuál sea para ellos la voluntad de Dios. En todo caso, no debemos olvidar que Dios, a los padres, les concede la gracia para cumplir adecuadamente su propia misión y que los padres, en esta tarea de educar a los hijos, están guiados por dos verdades fundamentales. La primera, que el hombre, constitutivamente, está llamado a vivir en la verdad y en el amor. Y la segunda, que cada hombre, que todo hombre, se realiza mediante la entrega sincera de sí mismo. Hoy es importante que los padres sean conscientes de sus derechos y deberes en materia educacional, en particular frente al Estado y frente a la escuela, porque estos tienden a asumir la iniciativa a su propia manera o según su propia ideología en el campo de la educación sexual. El Papa Juan Pablo II, en Familiaris Consortio, afirmaba: el derecho deber educativo de los padres es esencial y se relaciona con la transmisión de la vida humana. Es un derecho deber original y primario, por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos. Y como insustituible e inalienable que es, no debe ser ni totalmente delegado a terceros, ni tampoco usurpado por estos. Por este motivo, la educación sexual, derecho y deber fundamental de los padres, debe realizarse siempre bajo su dirección solícita, tanto en casa como en los centros educativos que hayan elegido y que además controlen. Por ello, la Iglesia ha afirmado siempre la subsidiariedad del Estado y de otras instituciones en esta materia de educación de los hijos. Claro, la educación sexual tiene valor y contenido moral. Y por esto, la educación sexual precisa conocer y estimar las normas morales. Pero, en cualquier caso, esta tarea hoy encuentra particular dificultad, debido a la difusión masiva en los medios de comunicación social de la pornografía. Decía Juan Pablo II, ante una cultura que banaliza en gran parte la sexualidad humana, porque la interpreta y la vive de manera reductiva y empobrecida, relacionándola únicamente con el cuerpo y el placer egoísta, hay que enfrentar una cultura sexual que sea verdadera y plenamente personal, porque la sexualidad es una riqueza de toda la persona, la afecta por entero, cuerpo, sentimiento y espíritu, y manifiesta su significado íntimo al llevar la persona hacia el don de sí misma en el amor. Esto, si os fijáis, también conlleva que en otros tiempos la dejación del deber de educar en sexualidad por los padres no tenía la gravedad que actualmente supone, porque esta tarea en parte quedaba sustituida por modelos sociales dominantes y por el influjo de la Iglesia y la escuela católica. Pero en nuestro tiempo de hoy, la cosa ha cambiado, y por esto cobra un papel más importante la familia en esta materia. El ambiente de la familia es el lugar normal y originario para la formación de los niños y de los jóvenes en el ejercicio de las virtudes. Y esto vale para la castidad. En un hogar cristiano, los padres tienen la fuerza para conducir a los hijos hacia una verdadera madurez cristiana de su personalidad. La familia, aunque posee las fuerzas para esta educación, es evidente que tiene necesidad de apoyo por parte del Estado y de la sociedad, porque no puede llegar a todo, pero siempre respetando esa ley de la subsidiariedad. También hay que resaltar la importancia decisiva del clima afectivo que reina en la familia, especialmente en los primeros años. Este clima afectivo debe reinar, porque es entonces cuando se instauran los dinamismos emocionales y profundos de los adolescentes. Y aquí hay que indicar que ciertas graves carencias o desequilibrios que puedan existir entre los padres son factores capaces de causar en los niños traumas emocionales y afectivos que pueden entorpecer gravemente su adolescencia y a veces marcarlos para toda la vida. Es necesario que los padres sepan encontrar tiempo para estar con los hijos, para dialogar con ellos, para enseñarles a reflexionar, a pensar. Los hijos son para los padres don y tarea, su deber más importante, aunque aparentemente pueda parecer que no es muy rentable. Pero hay que tener en cuenta una cosa en una forma palmaria. Los hijos son más importantes que el trabajo, son más importantes que el descanso, son más importantes que la posición social y son más importantes que las relaciones sociales. Bien, porque la familia cristiana es capaz de ofrecer una atmósfera impregnada de aquel amor a Dios que hace posible el auténtico don recíproco, los niños que lo perciben están más dispuestos a vivir según las verdades morales que han visto vivir a su vez a sus padres. Y tened confianza, nada mueve tanto a amar como el saberse amados. Una breve referencia ahora al pudor y a la modestia. La práctica del pudor y de la modestia, al hablar, al obrar, al vestir, es muy importante para crear un clima adecuado para la maduración de la castidad. Por eso, los padres deben velar para que ciertas modas y comportamientos inmorales no violen la integridad del hogar, en especial a través de lo que podríamos llamar un uso desordenado de los medios de comunicación de masas. Pues todos vemos cómo, desgraciadamente, se difunden programas y espectáculos en que prolifera todo tipo de violencia y donde abundan mensajes que minan los principios morales. Y esto imposibilita vivir a los jóvenes en una atmósfera seria, en una atmósfera que permita transmitir valores dignos de la persona humana. En particular, refiriéndose a la televisión, Juan Pablo II escribió: "El modo de vivir en las naciones más industrializadas lleva con frecuencia a las familias a descargar sus responsabilidades educativas, encontrando en la facilidad para la evasión, en especial mediante la televisión y ciertas publicaciones, la manera de tener ocupados a los niños y a los jóvenes". Nadie niega, añadió, que para ello pueda existir una cierta justificación, porque frecuentemente faltan estructuras e infraestructuras suficientes para potenciar y valorizar el tiempo libre de los jóvenes y orientar sus energías. Pero hay que proteger a los jóvenes de estas agresiones de los medios de comunicación. Y en estrecha conexión con el pudor y la modestia, que son una defensa espontánea de la persona que se niega a ser vista y tratada como objeto de placer, en vez de ser respetada y amada por sí misma, se ha de considerar el respeto de la intimidad. Porque el respeto de la intimidad es lo que permite cultivar el sentido de responsabilidad ante Dios, desarrollar la vida interior y el gusto por la libertad personal verdadera. En la educación de los hijos, los padres deben ser un modelo vivo para ellos. La madre, que estima la vocación materna, ayuda enormemente a desarrollar en sus hijas las cualidades de feminidad y de la maternidad. Y ante los hijos varones supone un claro ejemplo de mujer recia y noble. El padre, por su parte, inspira su conducta en un estilo de dignidad varonil, sin machismos. Y de esta forma, si lo hace así, será un modelo atrayente para los hijos e inspirará respeto, admiración y en las hijas, seguridad. Y esto que hemos dicho también vale para el espíritu de sacrificio, más importante hoy que nunca ante las presiones del materialismo y del consumismo. Porque sólo con esta educación viva, los hijos crecerán en una justa libertad ante los bienes materiales y serán capaces de adoptar un estilo de vida sencillo y austero. Y si hablamos del ejemplo vivo de los padres, nadie puede ignorar que el primer ejemplo y la mayor ayuda que pueden prestar a sus hijos es ser generosos en acoger la vida. De esta forma, les ayudan a tener un estilo más sencillo de vida. Y por otra parte, hay que estar ciertos de que es menor mal negar a los propios hijos ciertas comodidades y ventajas materiales que privarlos de la presencia de hermanos y hermanas, que estos, en definitiva, han de ayudarles a desarrollar su humanidad y a comprobar la belleza de la vida en cada una de sus fases. También hay que recordar que la familia debe ser casa de fe y de oración, en la que se perciba la presencia de Dios Padre, se acoja la palabra de Jesús, se establezca el vínculo de amor, don del Espíritu, y se ame e invoque a la Purísima Madre de Dios. En esta atmósfera familiar de oración y de reconocimiento de la presencia y de la paternidad de Dios, las verdades de la fe y de la moral son enseñadas, comprendidas y asumidas con reverencia, y la palabra de Dios es leída y vivida con amor. Así, la verdad de Cristo edificará una comunidad familiar. Y como venimos diciendo, la educación viene atribuida por Dios, principalmente y de forma primordial, a los padres. Y a estos les corresponde la obligación de hacer conocer a los hijos los misterios de la vida humana, porque la familia es el mejor ambiente para cumplir el deber de asegurar una gradual educación de la vida sexual. Los padres tienen derecho a que los hijos, y tienen un derecho inalienable a esto, no sean obligados a asistir en la escuela a cursos sobre temas que estén en desacuerdo con sus convicciones religiosas y morales. Recordaba el Santo Padre en la Familiaris Consortio que la Iglesia se opone firmemente a un sistema de información sexual separado de los principios morales, pero tan frecuentemente difundido, y que no deja de ser sino una introducción a la experiencia del placer y un estímulo para perder la serenidad, que lo que hace en suma es abrir el camino al vicio desde los años de la inocencia. Por tanto, es necesario proponer algunos principios generales y tener en cuenta las fases de desarrollo del niño en esta educación. Pero aquí, queridos amigos, vamos a dejar la edición del programa de hoy, esperando pues que haya sido de vuestro agrado, que sirva a vuestra edificación y que os haya dado unas pautas cristianas adecuadas. Os emplazamos a la próxima edición del programa, como siempre, deseándoos hasta entonces las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor. Adiós, amigos.